El libro de Éxodo, estamos específicamente en nuestro estudio del tabernáculo, en este estudio de la sección que habla directamente del oficio del sacerdote, de los trabajadores del tabernáculo. Y Éxodo 28 ve la vestidura de los sumos sacerdotes y lo que simbolizaba en la obra de la intercesión por el pueblo de Dios. Y ahora aquí en Éxodo capítulo 29 vamos a ver la ordenación y la consagración de los sacerdotes. La obra de Dios separar a esos sacerdotes para su santo servicio. Éxodo 29 es un pasaje bastante largo, va a ser más de 40 versículos. Quiero cambiar las cosas un poquito después de, antes hacíamos 40, ahora 47. Bueno, vamos a leer todo. Éxodo capítulo 29. Escucha la palabra del Señor. Voy a hacer algunos comentarios durante la lectura para darles un contexto. Éxodo 29. La primera sección de este capítulo, Éxodo 29, versículos 1 a 9, es la primera ordenación, la primera parte, alistándoles para la ordenación, limpiándose. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defectos y panes sin levadura y tartas y tortas sin levadura amasadas con aceite y oladres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y los pondrás en una canastilla. En la canastilla le ofrecerás con un becerro y los dos carneros y llevarás a Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto de efod y pondrás la mitad sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen los hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón a sus hijos y les atarás las tierras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón. Esta sección habla de los sacrificios que los sacerdotes tienen que hacer por sí mismos para consagrar al sacerdote para la ordenación. Y veremos tres sacrificios que tienen que hacer, versículos 10 a 24. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. De la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre en la pie del altar. Tomarás también toda la grosura de cubre que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado de los riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estercol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros, a Aarón y a sus hijos, pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pies, en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piezas y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es solo costo de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego al otro carnero a Aarón y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de ellos. Y él será santificado, las vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del cornero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado de los riñones, la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero consagrado, de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite en un odre de canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mesarás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuyo, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatua perpetua para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome en su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero en carnero, el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas en las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlo. Más el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrara hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás el fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días lo consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar en el altar será santificado. Eso es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 parte de 1 hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación 1/4 parte de 1 hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación un olor grato y ofrenda encendida a Jehová. Eso será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reunirá con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová con su Dios. Oramos. Gracias por tu palabra infalible, Señor. Sabemos que toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es tu palabra. Gracias por este pasaje sobre la ordenación de los sacerdotes. Gracias por haberlo escrito para nuestra instrucción, para animarnos como tu pueblo, Señor. Toma estas verdades que han sido enseñadas en este pasaje. Danos conocimiento en nuestro corazón y mente para entenderlo y aplicarlo en nuestro corazón, y para vivir vidas que agraden a ti solamente. En el nombre de Cristo. Amén. Servicios de ordenación para los líderes de la iglesia son momentos muy serios y muy especiales en la vida de la iglesia. Yo me acuerdo de mi propio servicio de ordenación, siendo ordenado como pastor aquí en Heritage Baptist hace 3 años. Parece como ayer y también como si fuera hace 10 años. Pero fue un día que jamás me olvidaré. Brother Earl me dio una carga de 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículos 1 a 5. En este pasaje dice que le cargo en la presencia de Dios en Cristo Jesús, el juicio de los muertos y los vivos, predica la palabra. Esté listo en estación y fuera de estación. Enseña, porque viene un tiempo cuando las personas no escucharán buena enseñanza, pero buscarán personas que le arranquen las orejas y que buscarán los mitos. Y para ti siempre sea ebrio, serio, porque por tu ministerio. Pues este pasaje ha sido muy importante en mi vida, en mi corazón. Yo cuando predico como su pastor, predico por él en la presencia de Dios. También me acuerdo cuando el pastor de Primera Bautista de Clinton dijo a ustedes, acuérdense de sus líderes, los que te hablan de la palabra de Dios, y considera su vida y su fe. La iglesia votó para confirmar la llamada de Dios en mi vida, especialmente la llamada de pastor aquí, y pusieron manos en mí y oraron por mí. Los servicios de la ordenación no solamente son importantes para los que están siendo ordenados, pero es importante por la iglesia. La iglesia votó una decisión que tomaron serio para honrarle a Dios y para tener un efecto en la iglesia. Y el liderazgo tiene mucho efecto en la iglesia. Yo menciono mi servicio de ordenación y que todos los pastores tenían servicios parecidos. Porque eso aquí es la origen de esos servicios. Ya hemos visto que el sacerdocio no continúa en el nuevo pacto. Ya no necesitamos un representado humano para obrar entre nosotros en Dios. No necesitamos un sumo sacerdote porque Cristo cumplió todo eso. Pero ese concepto de la ordenación, de la consagración, de la separación de personas para el liderazgo en la iglesia, es algo que existe todavía hoy en día y los principios se encuentran aquí. Entonces, Éxodo 29 es un capítulo muy importante, muy significado en la historia de los ordenaciones del oficio del sacerdote. Dios ha dado sus instrucciones acerca del tabernáculo en sí, el edificio, esa tienda enorme que tenía que ser el lugar de la morada de Dios. Dios escogió trabajadores para servirle a él en su tabernáculo, a él y a su pueblo. Los que podrían servir en el tabernáculo fueron escogidos por Dios y se llamaban sacerdotes. Éxodo capítulo 29 aquí describe el proceso de preparación que tenían que pasar esos sacerdotes escogidos antes de poder servir en ese oficio. Este capítulo es el proceso de la ordenación de los sacerdotes en el antiguo pacto. Y como la otra sección del tabernáculo en Éxodo, al leerlo a superficie y tal vez parece tener muchos detalles insignificantes y relevantes para nosotros hoy en día, pero vamos a ver un poquito al alejarnos algunas verdades increíbles para nosotros, viendo verdades de Dios, verdades de la iglesia, que nos ayudará a entender esas realidades. Entonces, quiero animarles porque es un capítulo muy largo, manténse enfocados, porque hay mucha instrucción, probablemente no puedo cubrir todo, pero eso fue escrito para nuestra instrucción, para animarnos, para motivarnos, como dice la palabra. Pues la idea principal del capítulo como un entero es que los sacerdotes tenían que tratar con sus pecados antes de poder servirle a Dios, porque tenían que ser santos, separados por Dios. El capítulo se divide en tres secciones. La primera sección es la preparación para la ordenación, versículos 1 a 9. La segunda sección es donde pasaremos la mayoría de nuestro tiempo. Es una sección de representación que se necesita para la ordenación, versículos 10 a 37. Sí, 10 a 35, 10 a 37. Y de último, los últimos detalles de la ordenación, versículos 36 a 46. Entonces, la preparación, la representación, el sacrificio que tenían que morir por ellos, y después los detalles divinos. Vamos a ver con la ordenación, cómo se preparaban, versículos 1 a 9. Nos dice que el sacerdote tenía que hacer varias cosas antes de ser consagrado para el servicio. Tenía que hacer varias cosas antes de tomar entrada al tabernáculo para servirle. El pasaje dice que tienen que recoger las cosas necesarias, los animales, el pan, el aceite para la unción. Vamos a ver todo eso, lo que significaba y para qué se utilizaba. Pero después de recoger todo, hay tres acciones que toman para preparar esos tres sacrificios que veremos en la segunda sección. Tres acciones que tenían que hacer antes de entrar al tabernáculo. Tenían que lavarse, tienen que cubrirse y tienen que ungirse. Vamos a ver el lavar, versículo 4. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. El primer paso de la ordenación era una lavada ceremonial de agua de todo el cuerpo, de cabeza a pie. Eso fue simbólico de una limpieza total del sacerdote, un baño, por decir, que hablaba de las realidades espirituales de suciedad, del pecado del sacerdote, y también hablaba de la santidad que Dios requiere por su persona. El sacerdote no podría entrar a ni un pie al templo sin tabernáculo sin lavarse. Segundo, no solamente tiene que lavarse, pero tiene que estar cubierta, vestido. Se ve en versículos 5 a 6, toda la ropa que estudiamos en Éxodo capítulo 28, después de lavarse ya está limpio y ahora tiene que vestirse en esas vestiduras, santas vestiduras. Una vez más habla del servicio santo por lo cual Dios les había escogido. Se guarda del efod, delantal, que es una imagen de cómo tenía que ser el mediador por el pueblo de Dios, haciendo sacrificios por el pueblo de Dios. También tenía que interceder por el pueblo de Dios, y eso se representa en ese pectoral que tenía esos joyas. Y tenía el énfasis de que él oraba por Dios. También el sacerdote tenía que ser santo para hacer la santa obra de mediación, intercesión. Y de último, Moisés tenía que venir a ungir el sacerdote con aceite que le cubría la cabeza. Ese era un acto para separar a ese hombre para el servicio público, para un oficio para el Señor. Eso era la ordenación, por decir. Era la representación visual de la ordenación, de que Dios separa a este hombre para su servicio. Este aceite de la unción simbolizaba el poder de Dios siendo derramado sobre este hombre, sobre este sacerdote, para permitirlo hacer su santa obra. Esos fueron los pasos de la ordenación, de preparación. Tienen que lavarse para limpiarse, tenían que vestirse para el servicio, y tercero, tenía que ser ungido para la ordenación. La próxima parte, que es la más grande y donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo, toma la mayoría parte de nuestro pasaje. Después de los pasos iniciales, vemos que el sacerdote tenía que ser representado por algo. Vemos la representación en versículos 10 a 34. Los sacerdotes necesitan uno que le puede representar, uno que puede ser su sustituto por su pecado delante de Dios. Porque el sacerdote hará la santo trabajo de Dios. Ofrecerán el sacrificio de parte del pueblo de Dios. Pero antes de que esos sacerdotes podrían ofrecer sacrificio para los demás, tenían que ofrecer sacrificios por su propia vida, porque eran pecadores ante un santo Dios. Había tres sacrificios que tenían que hacer. Todo era parte de la ordenación. Para ser ordenado como sacerdote, tenían que ofrecer esos sacrificios por ellos mismos. Primero, es primer sacrificio en versículos 10 a 14. Eso es el sacrificio del becerro, el holocausto. Antes de matar al becerro, dice que Aarón y sus hijos tenían que poner sus manos en la cabeza del becerro. Eso era parte de su sacrificio, que simboliza la transparencia de sus pecados a ese becerro. Ese becerro tenía que tomar el lugar del sacerdote. El sacerdote tenía que tomar su lugar, tomar el castigo por su pecado. La clave aquí es que el sacerdote necesitaba un sustituto para su pecado. Eso es lo importante aquí. Y después, para la ofrenda del pecado, bueno, eso es una imagen, como el sacerdote necesitaba la propiciación. Cuando el sacerdote miró al becerro ahí quemando en el altar, vieron a sus pecados quemándose ahí junto con él. El becerro murió como su becerro en su lugar por sus pecados. Y vieron esa imagen antes de hacer sacrificios para los demás. Vieron simbólicamente que ese becerro tomó a sus pecados al morir por ellos. Fue por la ofrenda, por eso la ofrenda por el pecado, que tiene que venir antes de concluir su ordenación y empezar su santo trabajo. Tenía que tratar con su pecado, necesitaban perdón de pecado, tanto como todos los demás en el campo. El segundo sacrificio de un animal es en versículo 15 a 18. Eso es el holocausto, la ofrenda quemada. Similarmente a la ofrenda del becerro, el sacerdote pone las manos encima, pero este carnero, la diferencia entre el becerro y la carnero es que tenían que quemar todo el carnero en un altar, todo, para simbolizar una dedicación total a Dios. El becerro mostraba que el pago del pecado, el carnero simboliza un entrego total de su vida al servicio de Dios. Entonces, primero trataron con el pecado, con el primer sacrificio. Este sacrificio, el segundo, tenían que separarle para mostrar que Dios requería un entrego entero de su vida, dedicación a Dios. Entonces, justificación y santificación. Vemos que trataron primero con su pecado y después en su santidad. Después vienen al último sacrificio de un animal en versículos 19 a 34. Hay mucho detalle aquí. Ese sacrificio es algo único, porque el primer ofrenda pecado y quemado no era único. Los sacerdotes de aquí lo hicieron por sí mismos, pero tenían que ofrecer ese tipo de sacrificio por el pueblo también, porque vemos que hay ofrendas de pecado y ofrendas quemadas para el pueblo. Pero ese último sacrificio es único, algo solamente ofrecido por el sacerdote. Por eso se llama el carnero de ordenación. Eso no se ofrece por el pueblo entero. Ese es el sacrificio que concluye el proceso de la ordenación. En esa parte, la sangre de carnero tenían que estar puesto en diferentes lugares en el cuerpo del sacerdote. Leímos esta sección, que tenían que poner la sangre en el lóbulo de la oreja, de su dedo, de su pulgar. La sangre tenía que significar que es su oído, sus acciones, sus manos, sus pies, todos eran para el servicio de Dios y para su gloria. Hay más imágenes aquí. Ya lo hemos visto antes en el libro de Éxodo, pero puede ser una alusión de cuando ponen un arete en la oreja de un esclavo, y que el sacerdote, como el esclavo, siempre es siervo de Dios, marcado con sangre. En versículos 31 a 34 hay una comida de pacto, que comen la carne del segundo carnero del sacrificio de la ordenación, y eso tenía que ser compartido entre todos los sacerdotes. La sagrada comida mostraba que ahora tenía comunión con Dios. Habían sido lavados, habían pagado por sus pecados, consagrados, ordenados, y ahora pueden tener comunión con Dios. Entonces, esos tres sacrificios, lo hemos visto rápidamente, esos tres sacrificios combinan para mostrar la propiciación, la dedicación y la ordenación del sacerdote por su santa obra. El sacerdote tenía que tener un pago por su pecado, tenía que entregarse completamente a Dios y tenía que estar separado por Dios para el santo trabajo, lo cual había sido llamado. La última sección son los últimos detalles del proceso de la ordenación, versículos 35 a 46. Versículos 35 a 37 describen cuándo tienen que hacer ese proceso. Tenía que ser un proceso de 7 días. No todo acontecía el mismo día, pero pasaba sobre 7 días. Y nos dice que cada día de la semana tenía que ofrecer un becerro por su pecado. Cada día durante esta semana de 7 días, durante este proceso de la ordenación, el sacerdote todos los días tenía que ver su necesidad de Dios, tenía que ver necesidad del pago de su pecado y ver la misericordia de Dios a proveer un sustituto por ellos y la propiciación, el sacrificio, el sustituto todos los días. Solo después de eso, después de todo Éxodo 29 a 37. Ahora el sacerdote podría ofrecer sacrificios por el pueblo. Y eso tenemos en versículo 38 a 46. Los sacerdotes ofrecieron el sacrificio por el pueblo de Dios. Pero antes de poder hacerlo, tenían que ofrecer sacrificios por su propio pecado. El capítulo termina acordándole a los sacerdotes, a Israel y a nosotros, del punto del sacerdocio. ¿Cuál es el punto del sacerdocio? De todos esos detalles, pues el versículo 46 nos dice: ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que les saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Eso termina con esa gran imagen. ¿Cuál es el punto de morar con su pueblo? ¿Por qué moraba con ellos? Porque él era su Dios y ellos eran su pueblo. Él les recuerda: yo te redimí de la esclavitud para estar contigo y tú conmigo. Eso nos acuerda a nosotros también de nuestra salvación, que nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Dios, y somos suyos. El gran regalo del Evangelio, como dijo un pastor, es Dios. Dios es el Evangelio. Eso es lo que dice aquí. Después de todo ese sacrificio, de todas las cosas, el propósito es recibirle a Él como nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Es un resumen muy rápido de todo el capítulo. La pregunta todavía existe. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Entonces, ya no hay sacerdocio, ya no hay sumo sacerdocio, no hay sacrificios de animales. Entonces, ¿qué aplicación práctica podemos sacar de Éxodo capítulo 29? Yo creo que hay muchos. Tal vez durante este día pueden platicar en su casa de más de lo que vamos a mencionar aquí. Muchas cosas aquí nos señalan a Cristo, pero quiero ver varias cosas. Primero, quiero ver la universalidad del pecado, el universalismo del pecado. El pecado ha contagiado a todos los hombres porque todos han pecado. Eso incluye todas las personas, cada persona, y eso incluye a los sacerdotes, el que tenía que ser el más santo entre el pueblo de Dios para entrar a su santo servicio. Pensamos en el sumo sacerdote. Ellos eran pecadores. Aarón era pecador. No sabemos que Moisés era pecador. Todos eran pecadores. Nos acuerda de el universalismo del pecado, que todos somos pecadores. Y eso podemos aplicar y ver hoy en día. Pastores son pecadores, yo soy pecador. Todos los pastores actualmente y todos los previos pastores eran pecadores. Todos los decanos son pecadores. Los teólogos, los autores cristianos son pecados. Juan Calvino, pecador. Martín Lutero, pecador. Juan Owen, pecador. Charles Spurgeon, aunque no me gusta decirlo, un pecador. Tus hijos, pecadores. Tu esposo, tu esposa bonita, pecadora. Tu madre, ya se acerca el día de la madre. Pero tu madre también es pecadora. Es tu padre pecador. El primer sacerdote de Israel es suma sacerdote de Israel. Un pecador necesitaba el perdón de su pecado. Pues un proceso de 7 días para limpiar de su pecado. Los mediadores necesitaban mediación. Eso debe acordarnos que ningún hombre es idolizado. No debemos convertir al hombre en ídolo, porque los hombres son pecadores, caerán, te fallarán. No puedes poner tu confianza en los hombres, ni personas piadosas, mentores, pastores, no te salvarán. Brother Earl dice, los mejores de los hombres a su mejor día todavía son hombres. Es una doctrina que creo que podemos sacar de aquí, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye a los líderes cristianos de nuestro día. Todos somos pecadores y necesitamos mediador. El otro punto de aplicación es que aunque somos todos pecadores, aún los líderes de la iglesia, Dios causó a todo su pueblo, llama a todo su pueblo, a toda su iglesia, a servicio, a santo servicio a Él. Y yo digo eso porque todas las conexiones entre un sacerdote y el nuevo pacto es que todos los que están en el nuevo pacto son los sacerdotes. Podemos ver ese lenguaje. Eso es una doctrina predicada en la Reformación. El pasaje que leímos esta mañana en primero de Pedro. Pedro dice que todos los creyentes, a lo cual escribe, un sacerdocio real. No solamente son líderes, estoy escribiendo a todos los cristianos. Y él dijo que era un sacerdocio real, porque todos los creyentes están en el sacerdocio del nuevo pacto. Y todos fuimos llamados a ser santos, porque Dios es santo. Todos fuimos llamados a ser santos, separados para servicio a Dios. Podemos decir que todos tenemos que ser consagrados al Señor. Pues pensamos en este proceso de la ordenación. Empezó con un baño, el lavar física del agua. Pues, ¿cuál es el primer acto físico de un cristiano bajo un nuevo pacto? Pues es casi como tomar un baño aquí atrás en el bautizario, ¿no? Es una lavada física del agua en el bautismo que representa lo que Cristo ha hecho por nosotros. Su muerte, su resurrección. El bautismo representa el agua, las vestiduras, el aceite de unción para el pueblo de Dios. He citado a ese pastor muchas veces, Robert Murray McShane, porque es muy bueno repetir eso. El mejor regalo que el pastor puede dar a su pueblo es su propia santidad. Y yo creo que eso aplica a ustedes también. Ustedes, cristianos, el mejor regalo que me pueden ofrecer a mí es tu santidad personal. No solamente que eres salvado, que te bautizas y ya. No, ahora que has sido lavado para siempre, estás consagrado para el Señor, para vivir una vida completamente entregado a Él para siempre. Sí, somos pecadores, pero también la Biblia dice que somos santos, es sacerdocio real. Somos consagrados. Él nos separó como a la iglesia para servicio a su santo nombre. Entonces tenemos que vivir vidas completamente a su servicio, dedicados a Él. La iglesia Heritage Baptist es un reino de sacerdotes. Ahora, quiero terminar. Obviamente hay mucha más aplicación, son los más grandes que veo en este capítulo, pero quiero terminar señalándoles al Señor Jesús. El Señor Jesús nunca, nunca necesitaba un sacrificio de un animal. Nunca necesitaba hacer un sacrificio de un animal para representarse. Nunca necesitaba un sustituto porque Él es santo. Jesús jamás tiene que tener el perdón de su pecado porque es sin pecado, sin mancha. Jesús nunca tenía que hacer todas esas preparaciones antes de entrar a la santa templo de Dios. Él es el templo de Dios. Él es Dios encarnado. Él es nuestro sustituto, mediador. Señor. Es su sangre que nos limpió, que nos lavó. Es su justicia en la cual hemos sido vestidos. Es su muerte y su resurrección que paga por nuestro pecado, que nos da perdón. Él pasó por el fuego para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Él es quien derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Es la unción más grande que podríamos tener. Hay un versículo en este capítulo que quiero ver con detalle. Volvemos al versículo 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol las quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Aquí en Éxodo capítulo 29 tenemos la primera expresión que dice afuera del campamento. Que habla de un lugar de inmundicia, de cosas sucias. Esto después es donde pondrían los leprosos, los que quebran el día de reposo, los que blasfeman. Todos estarán echados fuera del campamento, un lugar de maldición. El apóstol Pablo utiliza ese mismo tema. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, los cuerpos de esos animales fueron llevados a los santos lugares por el sumo sacerdote para sacrificio de pecado. Están quemados fuera del campamento. Así Jesús también sufrió fuera del campamento para santificar al pueblo por su propia sangre. Así que vayamos a él afuera del campo a cargar su sufrimiento, porque nosotros buscamos la ciudad venidera. Por él ofrecemos continuamente un sacrificio de alabanza a Dios, el fruto de nuestros labios, de hacer bien, de compartir lo que tienes. Los sacrificios, estos sacrificios agradan al Señor. Mira lo que hizo, dijo el apóstol Pablo. Es un comentario inspirado. Y él tomó esas palabras. Él tomó lo que Moisés escribió aquí de fuera del campamento. Es donde fueron los corrompidos, los inmundos. Todos afuera del campamento. Pero Jesús fue crucificado afuera del campamento. Él estaba afuera de la ciudad, un lugar de maldición. Fue maldito. Y mientras estaba en el árbol, todo eso representa lo que Cristo hizo por nosotros. Él tomó la maldición, los pecados. Podemos ver esta sustitución, esa propiciación. Él fue echado fuera del campamento para poder entrar nosotros al campamento. El mundo se hizo santo. El santo, el mundo por nosotros para salvarnos, para morir por nuestro pecado. Dice, así que, porque él salió del campamento, tenemos que ir a él afuera del campamento a cargar con la culpa que él cargó. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con ese afuera del campo? Jesús no solamente fue afuera del campamento para salvarnos, pero para mostrarnos que tenemos que ser ir afuera del campamento para proclamar a Cristo afuera del campamento. Tenemos que padecer el mismo odio que Él padeció. Y al hacerlo tendremos vidas que agradan al Señor. Entonces, eso hay mucho más en ese capítulo, pero esos son los puntos principales. Como los sacerdotes necesitaban un sacrificio, nosotros lo necesitamos, todos lo necesitan, menos el Señor Jesús. Tenemos que ir fuera del campamento, el gran sumo sacerdote Cristo que murió por nosotros. Entonces, Él murió para pagar por nuestros pecados, para ser el sustituto por nuestros pecados y para dedicarnos y consagrarnos para vidas santas, completamente entregados a Él. Entonces, tenemos que ir fuera del campamento para declarar su palabra. Oramos.